Vamos ahora a darle la recibida, la bienvenida a Martín Vergés Rila, artista uruguayo, que bueno, estudió en el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, también hizo parte de la Facultad de Arquitectura, estuvo mucho tiempo en el taller Clever Lara, y bueno, se ha ido desarrollando como artista. En sus comienzos se hizo muy conocido por el manejo del retrato, tenía unos retratos increíbles que bueno, ya le vamos a estar preguntando a ver si va a volver a eso en algún momento, porque fue toda una etapa muy linda de su exploración artística. Y desde hace más de 10 años que puso el foco en los árboles. Bueno, Martín tiene una trayectoria con muchísimas muestras en Uruguay, fuera de fronteras, con varios premios también, Salón Nacional de Artes Plásticas, Premio Paul Cézanne, bueno, distintos premios. Y es profesor titular grado 5 en el área de plano, en el espacio de la licenciatura de dibujo y pintura de la Facultad de Artes. Ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Martín?
¿Qué tal? Buenos días. Encantado de estar acá después de un par de años o tres años más o menos que vine por última vez.
Bueno, la verdad que es un placer siempre hablar contigo. Está buenísimo también tener excusas para hablar, porque quiere decir que se puede ver tu trabajo. Y en este caso es una muestra que estás presentando, que inauguró el jueves pasado, Crimen en el Rodal, con curaduría de Rita Fischer en el Museo Zorrilla. O sea que, bueno, es la oportunidad de conversar y de invitar a ver tu trabajo, que en este caso gira en torno al ombú. Pero bueno, antes de llegar, me gustaría que hablemos un poquito de lo que has venido haciendo estos años con los árboles, porque es realmente toda una exploración que comenzó con el palo borracho.
Mira, en realidad, como vos decías, yo trabajaba mucho en el mundo del retrato, y hiciste como una pregunta que quedó en el aire. Y el año pasado estuve trabajando fuerte en el retrato, hice retratos en vivo de todos los actores y actrices de la Comedia Nacional. Es un trabajo, digamos, que no vio la luz, o no vio la luz, es como una metáfora de nunca se expuso ni se replicó.
No vio la luz pública.
Claro, no tuvo como una repercusión pública, digamos, porque estaba hecho, pensado como un proyecto un poco pedagógico también, de trabajar con retratos del natural, y pensando en el asunto ese de que los actores y las actrices, al poder asumir distintos roles, distintas personalidades, eso también de alguna forma admite como muchas posibilidades desde el punto de vista del retrato. Entonces, en algunos retratos los actores lucen más bonachones, más buenos, a veces parecen más malvados, parecen como distintos personajes más que personas.
O sea, que haces más de un retrato por artista.
Sí, en realidad yo me dedico a hacer básicamente un retrato con mucho detenimiento, pero a partir del retrato que hago genera un dibujo, como de esos dibujos que hay como en los libros para colorear. En este caso no es solo para colorear, es para completar. O sea, hago el dibujo, pero con ausencia a veces de narices, de ojos, de orejas. Y en distintos talleres, en distintos grupos educativos, se completan esos dibujos y se generan muchos personajes a partir de un mismo rostro. Entonces, digamos, el mundo este del retrato es verdad que es como una impronta que a uno también como que lo atraviesa, porque el retrato de alguna forma se antepone hacia esa lógica abstraccionista del arte, de la pintura. El retrato siempre tiene como una relación con otro. El retrato es un documento de un intercambio, de un diálogo, y genera una impronta que se transmite al resto de las temáticas que uno trabaja, ¿no? El retrato también tiene una función, el retrato se parece, no se parece, tiene una fácil interpretación, en muchos casos. Entonces yo cuando trabajo con árboles, de alguna forma siento que estoy exportando esa experiencia en el tema de los árboles, y de alguna manera creo que lo que se genera son retratos de los árboles. Y esa es como una idea también como bastante central en la aproximación técnica que realizo.
Igual te digo que es un notición lo que estás contando de los retratos. Para mí es un notición.
La verdad que los noticiones...
Porque es hermoso, o sea, que volvés a ese mundo.
Sí, me encanta. Aparte las experiencias, los juegos estos, los trabajos, las exploraciones que hago son una manera de vivir, digamos. O sea, como no... Lo pienso como, bueno, ahora estos 6 meses, este año y medio, me voy a dedicar a mirar esto, a hablar con estas personas, ¿no? A cultivar esta mirada, ¿no? Entonces lo hago como muy conscientemente, más allá del cuadro final. Me interesa mucho el proceso, con quién me voy a relacionar en un futuro, ¿no?
¿Vas a ver obras y eso también?
Si voy a ver obras.
Sí, con el tema de los artistas.
Ah, bueno, en el momento, eso fue un poco también como un impulso relacionado con la gestión de Gabriel Calderón. Y Gabriel, me impulsó a, con Felipe, el productor, a ver obras. A mí me gusta mucho ver los ensayos. Me gustan mucho los ensayos. Tanto de música o de... entonces también pude, por suerte, participar de alguno, ver alguno de los ensayos. Y son esos proyectos, en realidad, que yo tengo varios, que siento que de repente quedan como en un paréntesis y después se retoman. Porque también había como hubo una idea, digamos, de trabajar en el registro, en un registro, digamos, pictórico, dibujístico, de los vestuarios, las escenografías, del entorno del teatro, no solo el divo, ¿no? El actor, la actriz, sino también como el mundo ese, como de la producción, de la escenografía. Bueno, proyectos de larguísimo aliento. Y bueno, hay una etapa que está cumplida, digamos, aunque todavía no vio esa luz. Pero tengo la idea de que son esos proyectos que son de décadas, digamos, ¿no? Que van cambiando. Entonces, con respecto a la pregunta que vos me decías, en realidad, el primer árbol que yo empecé como a trabajar en este sentido, como de retratística, fue un ceibo, pero yo no sabía en ese momento que era un ceibo, porque no tengo ninguna formación específica en árboles, como la mayoría de las personas, o por lo menos las personas de la ciudad, y que cultivan la vida citadina, digamos. Reconozco, sí, reconocía un pino, un palo borracho, algunos árboles muy, muy emblemáticos, pero este ceibo que empecé a trabajar por primera vez era un ceibo que no tenía la clásica flor roja, entonces era para mí como, no sabía qué era simplemente un árbol, que fue en el poblado, en la localidad de Tambores, que queda limítrofe entre Paysandú y Tacuarembó. Allí fue como que tenía que hacer como un trabajo, estaba haciendo un trabajo artístico con un grupo de grandes colegas y amigos, que se llama Traspuesto de un estudio por un retrato común, en el cual hicimos un retrato de ese pueblo, del pueblo de Tambores, un retrato en un sentido amplio, ¿no? Si bien yo retrataba más bien a las personas, y otros artistas también, otros artistas hacían retratos sonoros, o sea, a partir de paisajes sonoros y el registro de artistas locales. También había trabajos en video, fotografías, o sea, desde todas las artes tratando de generar un retrato complejo del lugar. Y yo, a mí me tocó un poco ser como un poco gestor productor, además de hacer los retratos, y a lo que sería la sombra de un ceibo era el lugar donde tenía mi oficina. Y bueno, inevitablemente empecé a dibujarlo. Y ahí me di cuenta de que podría ser interesante dibujarlo con carbonilla, ya que es un material que proviene del propio árbol, y pensé que también puede ser interesante dibujarlo con carbonilla de él mismo, o sea, con su propio, con esas ramas que estaban en el suelo, tratar de retratarlo, como retratarlo con su propio cuerpo, o con una especie como de parte de su cuerpo, y en eso encontré como un chiste que empezó como a resonar. Y son esos tipos de chistes que uno al principio se ríe de la coincidencia y luego empieza como a verlo de una forma un poco más metafórica, ¿no? Me di cuenta que el árbol no solo puede ser retratado, puede ser identificado muy claramente, el espécimen, no solo el tipo de árbol, sino dónde está, cómo trabaja el viento, la alimentación, cómo eso genera y encontré en eso toda una metáfora de lo que también somos las personas, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco, digamos, la precuela.
Ahí,
¿no?
Bueno, empezaste a explorar todo esto de los distintos materiales y fuiste presentándolos también, poniendo en escena estos materiales que hacen luego la posibilidad de recrear estos árboles. O sea, los distintos troncos y carbonillas. Y eso fue parte también de una forma de presentar y de componer.
Claro, absolutamente, porque en realidad a lo largo como del tiempo, o sea, en la antigüedad, los artistas de la antigüedad, si uno ve los trabajos que hacen, están todos basados en árbol de alguna forma, porque la tela sobre la que pintan viene como del mundo vegetal, así como los mangos de los pinceles, los bastidores, los caballetes, y inevitablemente aparecen como paisajes de fondo o con protagonismo absoluto el mundo de los árboles. Lo que sucede un poco con la modernidad, con la actualidad, es que hay una desconexión, empieza a haber una desconexión con esa realidad, ¿no? Y bueno, un poco lo que yo trabajo en esa clave, un poco de coincidencia y de juego, en el fondo es una búsqueda de reconectar con eso y de alguna forma como de homenajearlos. No me gusta tanto la palabra homenajearlos, pero como que darse cuenta de eso y darse cuenta también de lo importante que termina siendo para la vida cotidiana, ¿no? Una calle con árboles es una calle hermosa para mí, y una calle sin árboles es el lugar donde no me gusta mucho estar, ¿no? Entonces, claro, las carbonillas de los árboles parece como un material como muy complejo, pero es simplemente una madera quemada o bajo un sistema como de pirólisis que la quema, pero sin contacto con el oxígeno. Y es, en definitiva, de forma casual, digamos, es el material más antiguo de dibujo que se conserva. Tiene en su uso, digamos, muy similar a como lo usamos hoy en día, tiene una historia de 30.000 años. Entonces esa reconexión también de alguna forma como que facilita muchísimo muchas cosas del trabajo con el dibujo. Y en vez de ir a una tienda a comprar tres ramitas de 20 centímetros por 300 pesos, en cualquier asado, en cualquier estufa en la noche, uno puede hacer carbonilla suficiente para hacer dos o tres exposiciones, para compartir con los estudiantes. Entonces como que eso también como de alguna forma cambia el sentido de qué es lo que tenemos que hacer. Ya no es que vamos a la tienda y compramos una cajita con cuatro tubitos con los mismos colores, del mismo tamaño, sino que uno también un poco elige de alguna forma el destino de lo que va a hacer y no está pensando en esa transacción de lo que tiene que hacer, ¿no?
Es una manera de darse cuenta que tenemos todo ahí, ¿no? Uh-huh. A veces es cuestión de, bueno, de ver cómo podemos tomar ciertas cosas que están a nuestro alcance. Bueno, en 2014 hubo una muestra en el Museo Nacional de Artes Visuales con curaduría uh-huh. de Alicia Haber, que justamente compartiste toda esa exploración con el tema de los árboles. Luego, en el Espacio de Arte Contemporáneo, también, 2021, Continuidad de los Árboles, fue otra muestra donde seguiste investigando. Ana Laura López de la Torre fue la curadora. Hiciste una tesis también mm-hmm. sobre el palo borracho, o sea, tuvo una investigación muy, muy exhaustiva. Y ahora llegás al Museo Zorrilla con una narrativa, porque hubo un crimen, uh-huh. un crimen de un árbol, no sé si un crimen, pero bueno, un árbol se cayó allí. Sí. Y con esto que me contás de la figura humana, veo uh-huh. también que en estas nuevas imágenes, estas nuevas exploraciones de los árboles, aparece la figura humana, porque sí. también muy poquito, apenas esbozado, uh-huh. pero hay también un juego con la figura humana en esta nueva forma que traes.
Claro, sí, esas muestras que tú decías del Museo Nacional y del EAC eran muestras sobre papel utilizando carbonillas de distintos árboles, ¿no? Un poco era como la idea de explorar las diferencias posibles y encontrar en árboles que están en la ciudad, que están en las veredas, ¿no? Y que están en el contexto nuestro, poder trabajar con este material y no recurrir a esos manuales europeos que hablan de maderas que no son tan fáciles de conseguir acá y procedimientos un poco más complejos, ¿no? Porque ellos fueron los que escribieron primero los libros, ¿no? Esos trabajos sobre papel, además de exponerse ahí, se expusieron, hicieron como un trasiego, digamos, ¿no? Se expusieron en Lima, se expusieron en Santiago de Chile, ¿no? Son como trabajos grandes que se enrollaban. Y para mí era una aventura ahí ir a distintos lugares porque era fácil de trasladar. Para nosotros es difícil exponer afuera porque precisamos trasladar la obra, ¿no? En San Martín de los Andes fue una linda experiencia también. Estos nuevos trabajos son sobre tela. Y acá a mí me convocan a partir de esas exploraciones. Entonces como que de alguna forma lo que me hacen es una especie como de encargo a trabajar en función al rodal de ombúes que hay en el Museo Zorrilla, que es un, digamos, es un grupo arbóreo bastante referenciado, que se puede decir histórico, ¿no? Y que forma parte también de lo que el museo custodia, ¿no? No son solo cuadros, no son solo, sino que también son esos ombúes, ¿no? Y a diferencia del resto de los árboles, te diría de todos los árboles, los ombúes no me sirven para hacer carbonilla. Entonces, esa lógica que yo había pensado tan tan práctica, metodológicamente, ¿no? Fabricar la carbonilla y dibujar el árbol con su carbonilla, que igual es todo un mundo y es como un estilo, no lo pude realizar con el ombú.
No es un árbol, ¿no?
Bueno, por esa
idea. Es raro que no sea un árbol.
Por esa idea de que, viste que cuando lo cortan al ombú no genera anillos, no tiene anillos, no se puede saber su edad, por ejemplo. Y ahora que trabajamos bastante con el cuerpo del ombú, es como si fuera como, o sea, es como todo piel. Es extraño, ¿no? Pero es como todo piel. Son como muchas, muchos círculos concéntricos de piel que se va desprendiendo, ¿no? Según Lombardo, es un árbol. Entonces ahí hay como una gran controversia, ¿no? Por eso también en la facultad hablamos de que es una planta queer. Es una planta de difícil catalogación, ¿no?
Atilio
Lombardo,
del Jardín Botánico, legendario.
Claro.
Director.
Sí, yo la verdad que confieso, porque sé aparte que vas a hablar con Liliana, entonces ya también abro el paraguas, yo no sé nada de botánica. Yo lo que me acerco a los árboles es a través de los ojos, a través de la mirada. No hago cursos ni estudios desde el punto de vista científico. O sea, un poco sí, pero lo que tengo que hacer para mirarlos, para dibujar. Y esa como difícil clasificación, de alguna forma a mí me importa poco, hasta que noto que no me deja hacer carbonilla. Lombardo lo considera un árbol porque es un árbol también desde el punto de vista paisajístico, ¿no? Es un hito en el paisaje, o sea, en un paisaje lejano, el ombú figura como un árbol y da una sombra que dan los árboles, ¿no? Entonces esa situación es la que lo acerca como con esa nomenclatura, ¿no? Pero bueno, entonces empiezo a trabajar con esa lógica, que es un trabajo, porque en general como que las exposiciones de dibujo, de pintura, de artes visuales, invitan a los artistas a que pongan su obra, su estilo, y se valora mucho el estilo, la paleta. Y también a eso para a veces para los artistas es muy cómodo, ¿no? Este caso es como bastante incómodo porque uno como que va a trabajar en función de algo, ¿no? Y de algo que está ahí, o sea, el modelo está al lado como para corroborar, ¿no? Entonces, ante esa situación y esa imposibilidad de generar una carbonilla o generar pinturas a partir del cuerpo del ombú, empiezo a trabajar con la tierra que está alrededor de sus raíces, o sea, de alguna forma la tierra que lo nutre, ¿no? Y en el interín, como se dice habitualmente, en el interín, se cae uno de los árboles, un poco de manera un poco sorpresiva, si bien era un árbol que estaba un poco, ya estaba como en recuperación, estaba como bastante talado. En diciembre cae la mitad del árbol y en enero cae la otra mitad. Entonces lo que iba a ser como de alguna forma, como un registro, digamos, de esos árboles y llevar la imagen adentro del museo, cambia completamente, porque ante la caída del árbol, digamos, es como un coro, ¿no? O yo pensaba, es como un grupo, como los Beatles cuando muere Lennon, ¿no? Es como que uno de los integrantes, y entonces ahí como que cambia toda la investigación.
Como se dio una acción, ¿no? Increíble.
Es como una acción, ¿sí? Es una acción. Entonces, bueno.
Porque uno siempre piensa, bueno, es algo que está ahí, está dado, qué sé yo.
Claro.
Pero acá sucedió algo.
Sucedió algo muy difícil de, digamos, de no tomar en cuenta en esta situación, ¿no? Porque detrás de todo este proceso, además de explorar el arte del dibujo y de la pintura y buscar nuevos caminos y profundizar en eso, detrás de toda esta exploración hay una idea como de valoración de la importancia de los árboles en el contexto urbano, o sea, de los beneficios que tienen los árboles para nuestro entorno. Entonces, ante la caída de ese árbol, empieza como la pregunta de, bueno, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Y ante esta situación de que es difícil saber la edad, no queda muy claro cuál es el asunto de... No queda muy claro cuál es el asunto...
¿Cuál fue la causa?
De la causa de la muerte.
¿Quién lo mató?
Exactamente. Entonces llegamos como a una idea de que es, como se dice también muy popularmente, multicausal, ¿no? Es un tema multicausal.
Bueno, y fue como muy en un momento muy especial, o sea, fue oportuno, porque si hubiera sucedido después de que terminara la muestra, como que, no sé.
Sí, sí. Pero oportuno que no había nadie abajo también.
También,
¿no?
También.
Sí, oportuno también esa situación. Entonces, bueno, de alguna manera, lo que proponemos, en principio, que también es otro de esos proyectos de décadas que está bueno que hagamos entre muchos, digamos, en principio lo que este trabajo se completaría con un buen plan de reconstrucción. Reconstrucción no es como un Frankenstein, ¿no? De volver a plantar ombú en el mismo lugar o varios árboles en el mismo lugar, sino como un estudio que tiene que participar de repente gente del propio museo o de la dirección de cultura, botánicos, personas especializadas en plantas, vecinos, para que este espacio no pierda su lugar en la ciudad como el lugar donde van, como lo que veo, ¿no? Lo que he visto estos días, padres jóvenes con el cochecito con sus niños, gente de repente como que hace un alto para comer abajo de un árbol al mediodía, personas que hacen ejercicio y pasan por ahí o que van a leer, ¿no? Por el contrario, como favorecer ese tipo de espacio que además es un lugar de comunidad y que enriquece como la vida de la comunidad y del barrio, ¿no? Entonces ante eso como que el trabajo está atravesado por varias disciplinas, por varias dimensiones, ¿no? Algunas como siempre que tienen como un protagonismo muy fuerte en las artes visuales clásicas, con énfasis en el dibujo clásico, digamos, pero atravesado también por la sensibilidad de la curadora Rita Fischer. El montajista Niklaus Troell también participó mucho, lo que hablábamos con vecinos, lo que el árbol nos quiso decir, ¿no? Entonces, bueno, trabajé primero haciendo como una silueta del árbol caído como es en las crónicas estas policiales, ¿no? Como para señalar el lugar donde el cuerpo cayó. Después trabajé con lo que pude recuperar del cuerpo adentro de la sala, como en un gesto que quiere de alguna forma como darle un protagonismo especial al propio cuerpo y poner nuestra mirada sobre el cuerpo escultórico del árbol, no como una escultura de un autor o de un artista, sino como un fenómeno que merece la pena ser visto.
Vos viste que no tuviste las carbonillas,
sí,
pero se te ofreció.
Se me ofreció el propio
ombú ahí.
Sí, la verdad que sí, no fue una ramita caída como siempre, sino que fue una masa descomunal, ¿no?
Y ahí cómo fue esa instalación, porque ahí como que armás es otro lenguaje, algo que no habías hecho antes.
Bueno, sí, pero digamos, en este caso fue especial porque, yo qué sé, habitualmente yo he ido a muchas muestras, algunas maravillosas como la que hizo Yoko Ono en el Museo Nacional, por ejemplo, hace años, y bueno, en muchas muestras hay autores que se caracterizan por armar instalaciones en los museos, y en esas instalaciones aparece todo tipo de materiales y de cosas, y muchas veces he visto como elementos botánicos, pero... el tiempo pasa, cambian un poco los protocolos, y para ingresar el cuerpo del árbol adentro de la sala, esta materialidad tiene que cumplir con ciertas funciones. Entonces, bueno, el cuerpo del árbol fue sometido a distintos procesos para garantizar que no contaminen otras obras, digamos, ¿no? Que no contaminen las obras, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido fue como muy especial, ¿no? Y además estaba muy troncado, muy cortado, ¿no? Porque lo primero que se hizo cuando el árbol cayó fue trozarlo, ¿no? Trozarlo, llevarlo como a pedacitos.
¿Cómo fue trabajar con Rita Fischer, que, bueno, es también una gran artista, que ya viene trabajando también con todo lo que es la parte botánica hace mucho tiempo? En este momento está exponiendo en París, en la Galería Cipaz. ¿Qué sentiste que fue importante del vínculo con ella, del intercambio?
Claro, viste que sí, a mí me, digamos, Rita, me doy cuenta, si bien la conozco desde hace mucho tiempo, desde el siglo pasado, digamos, y hemos estado en muchas exposiciones juntos, o incluso produciendo obra juntos, produciendo obra por separado, formamos parte de una generación y de un sistema también de que muy acostumbrado, digamos, a competir, ¿no? A competir en los concursos, y bueno, nosotros por suerte como que hemos llevado todo eso muy bien. Todo el medio en general lo ha llevado muy bien, pero de alguna forma también como lo que sucede un poco es que, bueno, la vida te pone como con una familia, o te pone a vivir en determinado lugar, o te genera como una obra que va en cierta dirección. Entonces acá lo que le propuse a Micaela, la directora del museo, es hacer la aventura de invitarla a Rita a hacer la curaduría, confiando muchísimo en la mirada de Rita, y en eso como una especie de nueva etapa, digamos, de relación y de algo que me parece que Rita podía ser muy bueno para el medio, digamos, ¿no? Y entonces está, para mí, como te decía, que es tan importante los procesos y las situaciones y las relaciones, para mí de alguna forma como que fue como una excusa perfecta para reencontrarme con la mirada profunda de Rita, y eso para mí es una forma también como de aprendizaje y de enseñanza. Ahí sobre el final me di cuenta, porque además la escuché en una entrevista que le hicieron hace poco, de que en el fondo a ella no le gustan tanto las ideas, ¿no? Porque lo dijo con sus propias palabras. Y yo por el contrario soy como una persona que trabaja mucho en base a una idea, digamos, ¿no? Como que la idea es para mí como un motor de trabajo. Entonces, creo que de alguna forma, eso lo vi al final, pero inconscientemente lo que estaba buscando en Rita es como hacer hincapié en toda esa otra parte, ¿no? Como en la parte más de la pura visualidad, ¿no? De la relación entre los colores, de los tamaños, en las formas que tiene como de interacción el trabajo con las personas, más allá de la idea, ¿no? Y bueno, la verdad que fue como un proceso precioso. No es Rita para nada una curadora convencional. De hecho, ella no se considera una curadora, me parece lógico. Acá hizo una curaduría, porque viste que el curador, la curadora tiene algunos roles, y es una figura como bastante institucionalizada, ¿no? Entonces, si bien ayer me felicitaron a mí, que en realidad es a ella, ¿no? Por el texto que escribió para la hoja de sala, lo que se le llama hoja de sala. Ese es un trabajo que el curador convencional suele hacer de taquito, como dicen. Y nosotros con Rita trabajamos mucho, con mucho esfuerzo, ese texto, ¿no? Por otra parte, los curadores a veces van poco al taller, conversan poco, te piden que le mandes unas fotos y con eso se arreglan. Y Rita por el contrario, ¿no? O sea, Rita tiene como una mirada, miraba los cuadros de acá, de allá, de un lado, del otro. O sea, tiene como una mirada muy profunda sobre la propia obra, y digamos que también como que se relaciona con las decisiones. A veces los curadores son más como un mediador con el trabajo final, ¿no? esto fue más una conversación constante, ¿no? Más allá de los protocolos. Después como que no trabajó tanto en el catálogo, en cosas que suelen hacer los curadores, pero yo lo que quería era eso. Yo quería como una mirada profunda y cómplice de alguna forma. Y yo atendí mucho sus comentarios y sus miradas en el proceso de trabajo.
Qué bueno. Bueno, tenemos varias pinturas también, algo de los lenguajes que se ven allí, que son bien diferentes a los otros que vimos en las muestras anteriores que comentábamos al comienzo, pero sí tiene algo de lo que se estuvo viendo en el Cabildo hace unos años también. Hay como más predominio de la mancha, una paleta de colores más eléctrica, con más flúos, sí. Si se quiere, ¿no? Que contrastan con los marrones de la naturaleza.
Sí.
Y hay etiquetas, etiquetas con números.
Sí.
¿Qué es eso?
Claro, viste que un poco la idea de la producción de los trabajos es si uno la fuera a explicar de una forma, o tuviera que describirlo de una forma como muy, muy, muy simple, así como para que la gente la pueda visualizar, digamos, es como, de alguna forma, es como una especie como de escaneo o puntillismo de las imágenes, ¿no? Y un poco la idea detrás es que cada uno de los elementos, cada uno de los puntos, tenga una entidad distinta, tenga una forma distinta. Entonces es como un puntillismo, pero que cada punto quiere ser bien diferente de otros, ¿no? Entonces esos puntos están hechos con materiales de todo tipo. O sea, lo que sería la ficha técnica de los cuadros, son una cantidad impresionante de materiales, ¿no? Que van como desde arena de la playa de enfrente, tierras, asfaltos, esos materiales que uno tiene en el taller, que te regalan, que no usás. Por ejemplo, hay un verde que fui a la ferretería a comprar, la pintura verde más barata que haya. Esa era como un poco la lógica. No porque sea como de mala calidad, sino como para ampliar ese repertorio. Lo que importa no tanto es el color o la forma, sino la procedencia de los materiales. Y entre ellas, entre esos materiales, hay también materiales fluo, y algunos materiales fluo me esfuerzo en pintarlos como que parezcan como una etiqueta, de esas etiquetas que se ponen con los precios a veces en los comercios, ¿no? Entonces pongo como una pincelada, y encima de la pincelada pongo un número, que es un número siempre distinto, como identificando cada una de las pinceladas, como para darle de alguna forma a cada pincelada una diferenciación, una identificación.
Una trazabilidad.
Una trazabilidad, ahí está, algo así. Pero además como que ayuda un poco porque la imagen, digamos, está pensada también como un recorrido, ¿no? Uno de lejos ve, ¿no? Una forma, un árbol, un paisaje, un árbol, y a medida que se va acercando empieza a ver otras cosas, ¿no? Y empieza, en un determinado momento empieza a ver unos números, entonces como también es una forma, un anzuelo, digamos, ¿no? Los números son un anzuelo para generar una interrogante desde el punto de vista conceptual, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Por qué está esto acá? Pero también es una forma de enfocar la mirada, de cambiarla de lugar, ¿no?
Y está Petrona Viera también.
Y también está Petrona porque Petrona Viera no salía mucho. Era la hija del presidente y tenía como un problema de discapacidad auditiva. Y era también otra época y ella no salía mucho. Y le encantaba pintar, al aire libre, digamos. Y sí salía al jardín del museo, que quedaba cerca del Círculo de Bellas Artes. Y pintó en 1950 una serie de paisajes, pintó y dibujó. A mí yo me detuve un poco más en los dibujos, trabajos que son como de alguna forma estudios, trabajos previos, como son como bocetos que ella podría haber transformado en cuadros más ambiciosos, que son paisajes de ese jardín, y en esos paisajes del año 50 se ve un jardín exuberante, un jardín... se ve mucha sombra, se ven muchas ramas, se ven muchos árboles. Y en mi opinión, con la caída de este gran ombú, este ombú que cayó entre diciembre y enero, el lugar como que dejó de ser para mí un jardín. Y para mí la prueba de que eso fue un jardín son esos dibujos de Petrona. Entonces, de alguna forma, toda la exposición lo que quiere es reconstruir ese jardín, y conseguimos con el Museo Nacional que nos prestasen dos dibujos originales de Petrona, y están los dos dibujos originales ahí para que podamos ver la mirada que tuvo Petrona de ese jardín en los 50 y cómo pintó ese jardín a la sombra y cómo probablemente como rodeada de pájaros y de otros animalitos. Y bueno, está, y como que todavía estamos a tiempo de recuperar ese espacio público.
Qué maravilla, Martín, me encanta todo lo que trabajás sobre estos temas, bueno, nada, tu forma de expresión que es increíble. Gracias por compartir todo esto y bueno, ahora vayan a la muestra ahí al Museo Zorrilla a vivir esta experiencia que realmente es muy rica, muy variada y que nos deja muchas reflexiones.
De más, bueno, muchas gracias entonces por la invitación y sí, espero que vayan por ahí,
¿hasta cuándo va a estar?
Muevan algo. Está hasta principio de septiembre, hasta el momento de patrimonio, el día de patrimonio es.
Sí.
Allí empieza otra exposición, entonces son una semana antes, no sé las fechas.
¿Y el horario, se puede visitar?
Se puede visitar por las tardes.
¿Todos los días?
De martes a sábado.
De martes a sábado.
Sí, de
perfecto,
martes a sábado.
De
sí,
tarde.
Sí, sí.
Buenísimo.
Es un lindo lugar de la ciudad, yo recomiendo ir porque digamos el barrio ahí de Punta Carretas y esta zona de la Rambla y Boulevard Artigas, la verdad que es un precioso lugar de la ciudad.
Muchísimas gracias.
Dale, gracias. Hasta pronto.
Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 ay. Cantaba. Ay, 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 ay. Gemía. Ay, ay, ay. Pasión mortal moriría, que una paloma triste muy de mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par.